Bona tarda. Otra vez estamos aquí en Ripoll Radio en el 91.3. Este es el último programa de la temporada. Agradecemos a Jordi, nuestro técnico, que siempre está aquí dedicándonos su tiempo. Supongo que le deben pagar bien, ¿eh? No lo sé, no hemos hablado. Bueno, hemos iniciado un nuevo corto y por eso estamos aquí hoy en la radio, porque nos apetece explicarlo. Lo hemos hecho a lo grande. Y bueno, primero mis colaboradores se presentarán, que no se me olvide, que últimamente siempre se me olvida. Y entonces a partir de ahí nos explicarán un poquito, pues eso, de qué va este nuevo corto tan especial. Cuando quieras.
Ana.
Cristina.
Mónica.
Antonio.
Evelyn.
Mari Carmen.
Joan.
Manel.
Edu.
Ana.
Muy bien, bienvenidos a todos. Bueno, empezamos con Mónica, que nos explica un poquito... Que me presente yo, Carmen, me dices, me llamo María. Yo creo que están hartos de escucharme ya, ¿eh? Pero bueno, me llamo María. Bueno, Mónica, nos explicas un poquito.
Es de un hotel.
Ajá.
Que hay puertas diferentes y una es el circo.
Una es el taller de circo, que luego introduciremos a nuestros oyentes a ver cómo va a ir un poquito esto. ¿Qué más, Cristina? ¿Qué más puertas tenemos?
Tenemos la del circo, como ha dicho mi compañera Mónica.
Ajá.
Un parque.
Sí.
Una de zombies.
Ah. ¿Por qué de zombies? A ver, ¿alguien me explica por qué de zombies?
Porque unos compañeros parecen zombies.
Parecen zombies, ¿no? Van así un poco sin rumbo fijo y entonces pues hemos decidido crear unos personajes para ellos que serán zombies, ¿no? Con todo el cariño y amor del mundo, ¿no?
Sí.
¿Qué más? ¿Qué más puertas? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis, Joan? ¿Qué hi ha? ¿Quins personatges hi ha al parc?
Hi ha...
A prop del micro, si us plau.
Hi ha... un guitarrista... un que juga a futbol. No, espera, no.
No sé, jo sí teníem un futbolista, però bueno, també bueno, el podem no afegir, que encara estem a temps.
Sí.
Alguna cosa més? A veure, qui se'n recorda? Més coses.
Tenemos un perro. ¿Dónde vamos a sacar el perro?
Bueno, ya hemos tenido un perro, en un corto, o sea...
Un fotógrafo.
Ah.
Un haciendo poses de foto, haciéndose fotos.
Ajá.
¿Qué más? ¿Un monólogo?
Hay una puerta que son monólogos. ¿Y de qué irán los monólogos?
¿Blancos? ¿O negros?
¿De qué irán los monólogos?
De cinco.
No, ¿de qué tratarán los monólogos? Cuando decidimos abrir la puerta de monólogos, ¿de qué se trataba?
De hacer cosas con las manos.
No, eso es el mimo.
El mimo. El monólogo es lo que explicamos de nosotros, que la gente...
A ver, explícanos eso,
A ver, o sea, explicamos nuestras manías, pero no las explicamos seriamente, o sea, hacemos que la gente le encuentre la gracia.
Exacto, porque a veces tenemos obsesiones allí, tenemos usuarios que tienen obsesiones muy agudizadas, ¿no? Y entonces, pues... El típico que está al lado y dice, qué pesado, otra vez que me está diciendo esto, ¿no? Pues haciéndolo en monólogo, la gente ya no lo verá como un pesado, sino le hará gracia la situación, ¿no? Sí. Y eso es lo que queremos reflejar con los monólogos. Sí. Tú decías, Ana, antes que había un, ¿qué?
Un mimo.
¿Un mimo?
Un mimo.
¿Y cómo planteamos hacer el mimo en el corto?
Pues hacemos historias, pero que no son habladas.
Ah, exacto, porque el mimo no habla. Muy bien, muy bien. ¿Alguna cosa más que os acordéis?
Sí.
Joan.
Que a més del guitarrista hi ha un noi que li tira monedes.
Ajá.
I el noi que he dit que abans era el futbolista, en realitat era el que havia xutat la pilota.
Ajá.
Molt a prop de l'ampli del futbolista.
Ah, bueno, això no ho vam dir, però em sembla molt bona idea, eh?
Que vaig dir... Tu ten cuidado que casi te cargas mi ampli.
Molt bé, molt bé. Que hablando del guitarrista, cuando estábamos montando el corto, yo quiero que mis oyentes escuchen una anécdota que a mí me hizo mucha gracia, que es que hicimos como un cuadro escénico, ¿os acordáis?
Sí. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí.
Que cada uno de vosotros elegisteis un personaje. Y alguien se puso a tirarle monedas al guitarrista, pero se puso lejos del guitarrista. Y le pregunté, ¿qué haces? Dice, estoy tirándole monedas al guitarrista. Dije, ¿y el guitarrista? ¿Se nos ha perdido? ¿Os acordáis?
Ah, sí, es verdad.
El Fidel, el Fidel.
El Fidel, ¿no? Que sí, no lo tenemos aquí. Muy bien. Bueno, hoy somos multitud, como dice Jordi, cada vez somos más, y es verdad. Pero tenemos dos invitados muy especiales. Primero, Vanessa. Nuestro primer contacto fue en uno de los cortos de violencia de género que junto con su compañera de la careta maquilló a Joan, que hoy no ha venido, bueno, como una gran profesional, que es lo que realmente son, vaya. Entonces, a mí me gustaría darle las gracias a Vanessa por venir. ¿Y cómo no tenemos a Albert? El realizador, colaborador incondicional de Aspa Sur, que siempre está con nosotros. Y bueno, en principio lo podíamos tener de invitado, pero preparando el programa, los chicos dijeron, no, el Albert forma parte de nuestro equipo. Por lo tanto, que explique cómo ve él el corto, qué es los detallitos que hemos ido haciendo y cómo se imagina él el corto en su cámara. A ver, Albert, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por incorporarme a este maravilloso equipo. Yo hasta ahora era el suplente, pero bueno, ahora estoy en el banquillo casi como titular. Bueno, pues el corto, como todos los cortos, cuando están en la fase de creación, que es en la que estamos en estos momentos, pues es la fase, yo diría, que más emocionante, más entusiasta, y donde todo el mundo aporta ideas extraordinarias, donde se nos ocurren un millón de cosas, y ahora ya estamos acotando, es decir, poniendo límites y cerrando temas, porque si no estaríamos creando las 24 horas del día, ¿no? Por mi parte, pues yo me imagino un corto con mucha exigencia, y eso ya lo hemos comentado con los actores y actrices que intervendrán en el corto. Va a ser con más exigencia porque ya tenemos un nivel. Este será nuestro quinto cortometraje. Los dos primeros fueron fantásticos, donde todo el mundo se volcó. El segundo, el tercero y el cuarto tuvieron un plus de calidad, los actores y las actrices cada vez eran mejores, el guión estaba muy bien trabajado, y este ya tiene que ser el colofón, porque además lo tenemos que pasar muy bien.
La bomba, este va a ser la bomba, Albert.
Además, y a nivel de imagen, será muy impactante, creo yo. Al menos si todo sale como tenemos previsto, será un corto muy visual, con mucho ritmo, divertido, y como no, con mensaje como todo lo que hacemos.
Muy bien, y cuando quieras, Jordi, suena nuestra sintonía de entrevista, porque yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando entrevistar a nuestra invitada especial. Y Albert, tú también te toca hacer preguntas, como perteneces a nuestra familia, pues tú no te has preparado el guión, pero como tienes una gran carrera a nivel profesional de radio, pues no hace falta que te lo prepares.
Haré
Venga,
lo que pueda.
Te dejo que lo hagas por ti solo.
Gracias, haré lo que pueda.
Bueno, buenas tardes, Vanessa. La verdad es que un placer tenerte aquí. Yo, bueno, tengo que hacer muchas preguntas, pero quiero que mis colaboradores y Albert pasen primero de todo. Y bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Ay, qué contenta. Estoy muy, muy emocionada y muy contenta de que me hayáis abierto esta puerta, ya que el corto va de puertas. Una puerta muy, muy especial que al abrirla me he encontrado un mundo maravilloso.
A ver, les informamos que hoy hemos empezado nuestra, cuando de hecho salió hablando con Vanessa, con Albert, ay, ¿por qué no hacemos un taller de circo? Y esta mañana me gustaría que vosotros también dijerais vuestra opinión también. Hemos empezado el taller de circo y yo, para mí, percepción personal, ha sido todo un éxito. Yo no sé por ti, por tu parte, Vanessa.
Impresionante, impresionante. Una magia, nunca mejor dicho, en el circo, pero era magia lo que estaba ocurriendo, cuando hemos empezado con las malabares, las acrobacias, ha sido chulísimo.
Muy bien, ¿a vosotros qué os ha parecido? Chicos, que nuestros oyentes sepan que aparte de hacer un corto, hacemos un trabajo previo muy importante. A ver, ¿quién ha levantado la mano? Cristina. ¿Qué te ha parecido la experiencia de hoy?
Muy chula, nunca me... nunca he pensado que podíamos hacer... Bueno, no hacemos circo, pero ahora la actividad en el corto, hacer circo, va, no sé, va a ser un poco raro ahí verte tú haciendo malabares, muchas cosas, con las cosas del circo, no sé.
¿Pero te hace ilusión realmente?
Sí.
Edu, que has levantado la mano.
A mí me ha parecido una experiencia buena, aprendido bien, voy a aprender bien, pero... ¿cómo se dice? No sé cómo se dice.
A ver, te podemos ayudar.
No, pero sí, para mí ha sido un placer hacer esta actividad de circo con una profesional como ella, como Vanessa.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo de esta mañana, Evelyn?
Me gustó mucho el taller de circo. Quiero aprender de grande de circo.
Muy bien, bueno, ya estás crecidita, ¿eh? Sí, o sea, que tenemos que dar prisa, ¿eh?
Con las cariocas yo le comentaba a María, digo, mira, Evelyn, digo, si yo ya la veo con un traje de lentejuelas, que parecía una mariposa haciendo cariocas.
Sí,
ha sido algo muy guay, gente que nunca había tocado ni una pelota de malabares, ni unos pañuelos, ni unos aros, ni unas mazas, se han atrevido con todo. Y bueno, una sorpresa muy muy grata porque había gente que se veía que iba para malabarista, igual que otros para acróbatas. O sea, que ha sido impresionante. Igualmente iremos investigando más cosas del circo, como el clown y otros personajes, el trapecio. O sea, que aún nos queda trabajo, pero vamos en muy buen camino.
Yo soy un poco petarda haciendo malabares, lo he descubierto hoy. Pero sé que lo lograré, ¿eh?
Sí.
O sea, como nos decía Vanessa en su mensaje, de no podemos tirar la toalla, tenemos que hacerlo.
Tú, María, tendrías que hacer de domadora.
Miriam, te veo, mejor, te veo, ¿no? Con el perfil ahí.
De domadora de fieras.
Muy bien, no sé si Albert quieres hacerle así una pregunta.
Bueno, me gustaría preguntarle a Vanessa cómo... ¿Por qué te dedicas a esto del circo? Porque, para quien no lo sepa, yo lo digo, Vanesita la del Tigre, que es un nombre artístico, es una enorme monologuista, extraordinaria, con una viscómica brutal. Yo creo que es un animal escénico, ¿no? Y a pesar de que yo lo conozco, me gustaría saber que explicaras brevemente por qué te metes en esta historia del circo y qué es lo que estás haciendo actualmente, que me consta que estás sudando lo tuyo.
Pues mirad, mi historia viene desde mis padres, bueno, mi padre y mi abuelo, que le encantaba el circo, le encantaba el teatro. Me viene por los dos lados de rama de familia. Mi abuela se escapó con un circo, por parte de madre.
¿Se escapó con un circo?
Sí, se fue de su casa y se fue a un circo.
Pero qué bonito.
Y luego la tuvieron que volver a traer de vuelta, ya se había ido tres pueblos más para allá. Eso de estar ido tres pueblos, mi abuela lo hizo literalmente. Y a ella le encantaba todo esto de la farándula. Y luego mi abuelo era muy fan de un payaso, se llamaba Ramper, que era un cómico madrileño, bueno, era sevillano, pero vivió en Madrid. Y mi abuelo le ponía un vinilo, que era un disco de estos antiguos, y hacía el playback siempre de este payaso. Y en mi casa, pues, el ser payaso nunca ha sido un insulto, sino ha sido algo bonito. Y entonces, pues, me llamó tanto la curiosidad que empecé a ir al Rogelio River, que es la escuela de Asir de aquí a Cataluña. Estuve allí y he vuelto hace poco otra vez a hacer un monográfico de aro aéreo y...
Eso es complicado, ¿eh?
Muy complicado. Y bueno, han aprendido de que el esfuerzo es dolor, ¿eh? También hoy. ¿O nos dolían los pies ya de la punta?
Sí.
Yo no hice porque me dolían el pie este.
Estabas lesionada, sí. ¿No? Muy bien, muy bien.
Operación bikini estamos haciendo también.
Muy bien, Cristina, ¿empezabas tú? ¿Nos acordamos o no? También hay que decir que hemos tenido una semana muy movida, hemos preparado el programa, sí, a Corracuita, ¿no?
Sí.
Quería saber cuántos años...
¿Cuántos años te dedicabas? ¿Cuántos años hace que te dedicas al circo?
Pues en años no sé, en fecha sí, empecé en el 2003, no, 2002.
15 años.
Imagínate.
Yo era un niño cuando empezaste.
Ay, madre mía.
Qué bueno.
Toda una vida. Ana, tú querías, bueno, que un poquito ya se lo ha preguntado Albert, querías hacerle una pregunta, Ana, ¿te acercas al micro?
Quiero decir que cuántas horas le dedicas al día.
Pues mira, tengo la suerte de que en la Careta Teatra tenemos grupos de circo, tanto de circo infantil como de circo adulto. Entonces, pues a la semana más de cinco días, todos los días casi. Porque al final entre una cosa u otra siempre estamos, o porque hay una actuación y hay que implicarte más días. Pero en principio son 3 días a la semana, pero acabo haciendo más siempre. Más lo que va saliendo. De bolos, de actuaciones.
Muy bien, toda una crack, ya lo decimos. Evelyn, ¿qué querías preguntarle? ¿Te acuerdas?
¿Cuántos años si estudiaste a los 4 años de circo?
¿Cuántos años de circo? Bueno, pues no fueron los 15 seguidos, pero... pues bastantes, entre teatro, que no era circo, pero sí tocabas alguna como expresión corporal, alguna actividad así, que estuve 5 años, y luego en el Rogelio River estuve otros 4, y súmale, pues, unos cuantos.
Muy bien. Úbeda, ¿te acuerdas de lo que había que preguntarle? ¡Ay, las cubas de panza! Querías hacerle que, aparte de lo que nos ha enseñado hoy, que ya sabemos, qué más cosas hace, ¿no?
¿Qué cosas hacen más?
De circo,
sí.
El aro aéreo, que esto lo veremos porque lo llevaremos a la escuela y lo vamos a practicar. Luego también hacer de clown, que es uno de los personajes que más me gustan del circo. El cómico del circo, que no es lo mismo el payaso del circo que el cómico del circo. También. Luego también tenemos el mimo. Bufón. Hay varios personajes que, a ver, el bufón es más el payaso que se llevó al teatro. Pero también entra. Lo hemos utilizado alguna vez en algún circo oscuro. Porque el circo oscuro, esto lo tengo que explicar un día tranquilamente. Hacemos circo para niños y circo para adultos. Entonces, el circo oscuro es más para mayores.
¿Qué diferencia hay, Vanessa? Porque yo no era consciente de
porque
que...
Porque es más pícaro.
Ajá.
Entonces, aquí hemos recuperado un circo muy antiguo. Existe la mujer barbuda.
Uh-huh.
Existen los siameses, que son los seres que van unidos. Existe también el... A ver, el payaso, pero un payaso que es un señor de 94 años. Y sigue actuando. Tenemos también a la mujer contorsionista. Hay varios personajes como que la mujer forzuda. Hay varios personajes que se han ido olvidando, o se han ido quitando del circo, pero nosotros le damos una visibilidad. Ay, ¿cómo diría yo? Que los freaks, que significa monstruos, en el fondo luego... Lo que viene a representar en el circo que nosotros hacemos es que son los monstruos a veces, son las personas que miran esos espectáculos, no los propios seres, que son, pues, tienen el cuerpo tatuado, como la mujer tatuada, como la mujer barbuda, los siameses, que acaban siendo ellos más personas.
Como nosotros, que somos unos monstruos.
Claro.
Y al final, pues...
Exactamente.
Sí, señora.
Acabamos haciendo monstruosidades.
Monstruosidades, cuidado. Monstruosidades. Cuidado, María, cuidado.
Que estoy en la radio, cuidado.
Exacto.
Joan, ¿qué más volías saber?
Yo quería saber a cuántas entidades has prestado tu servicio.
Uy, un montón. Ahora no sé si decirlas todas.
O sea, que ¿con cuántas entidades colaboras?
Bueno, que yo esté en la entidad, está claro que en la Careta Teatra, que es mi entidad, y luego he colaborado con muchísimas entidades y súper orgullosa de todas y cada una de ellas. Por ejemplo, ahora hace poco estuvimos, por hablar algo más reciente, del Refugiats, que hicieron el domingo un acto para, bueno, para que la gente sepa los problemas que tienen en Siria y que esto vuelva un poco a estar en auge para que la gente sea consciente, porque a ellos no se les acaba la terrible historia y a nosotros con apagar la televisión se nos acaba. Y estuvo muy chulo porque por primera vez, y esto lo voy a explicar aquí en primicia, hice un que tenía muchísimas ganas de hacerlo, se llama teatro social. Es decir, el actor o la actriz se pone realmente en la piel de esa persona, y acompañando a mi compañera de la Careta, Elena Bea, que hizo un cuentacuentos magnífico audiovisual que se llama Odisea y hablaba de una familia de sirios cruzando las fronteras y lo difícil que lo tenías, Lucas, que es mi hijo de 10 años, y yo hicimos de una mamá siria con su hijo. Nos vestimos igual y sin decir nada a nadie salimos a la calle aquí en Ripollet. Y lo que sentimos fue muy heavy, porque gente que no conocemos no nos conocía y se apartaba de nuestro lado, simplemente por la apariencia que teníamos. Y entonces ahí mi hijo decía, ¿cómo no nos pueden reconocer si simplemente vamos vestidos de otra manera? Y nos llegó mucho porque solo un señor se acercó y me decía todo el rato, ¿qué le pasa a la niña? Claro, tú eres siria, tú no sabes lo que te dicen. No le podía contestar. Y el señor me volvió a repetir, ¿pero qué le pasa a la niña? ¿Qué le pasa a la niña? Y al final mi compañera se dio cuenta, se acercó y le dijo, señor, tranquilo, son actores. Y el hombre se puso la mano en el pecho de aliviado. Y mucha gente que no quería ver, porque se pensaba que era real eso, que era una señora, no sé de dónde se imaginaba que éramos, pero te dabas cuenta del rechazo. Y está muy bien sentir eso como actriz y como persona.
No, no, y además, bueno, yo cuando me lo has comentado esta mañana te lo he dicho, son principios que inculcas a tu hijo, que bueno, que eso vale su peso en oro realmente.
Vaya.
Muy bien, pues seguimos. A ver, Cristina, querías preguntarle qué nos va a hacer más en el taller de circo. Que nos adelante un poquito, que nos vayamos preparando.
¿Qué más le vas a enseñar en actividad de circo?
Pues lo que os voy a enseñar es hacer trapecio.
¿Cómo? ¿Trapecio?
Sí, nos vamos a colgar. Estamos todos colgados. No vamos todos a colgar. Trapecio.
Ay, 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 ay.
Sí, y nos vamos a poner boca abajo y todo.
Ay, madre mía. Bien, bien, bien.
Hoy ya nos hemos puesto, para empezar a preparar el cuerpo, Albert, te lo tenemos que decir,
Sentir lo que es, que era difícil, al principio, que temblaban algunos y decíamos, vamos a volver a respirar. Y hay que estar muy, muy, ¿qué? Cuando hacemos esto.
Muy,
muy tranquilos.
Muy tranquilos.
Muy tranquilos. Y hay que proteger el qué.
El cuerpo.
El cuerpo. Cuerpo, porque es nuestro, no tenemos otro.
No.
O sea, cuidado con los dientes, cuidado con las manos, ¿vale? Por eso decíamos, relax y confiar
en nosotros. En Vanessa.
Eso, sobre todo.
En Vanessa, sí.
Eso te lo agradezco. Yo también confío mucho en vosotros.
Mucha concentración, diría yo, ¿no? Mucha concentración.
Totalmente. Mucha concentración.
Mucha concentración y mucho sobre ti mismo.
Exactamente, ¿no?
Porque si no, no. Si no te puedes creer, pero bueno. Que no todo el mundo lo puedo hacer.
Bueno, pero si practicas, sí que todo el mundo puede llegar a su nivel. Pero eso ya es mostrar,
bueno,
y superar tus miedos. Miedo a ponerme cabeza abajo, miedo a hacer una voltereta, miedo a coger a un compañero hacia arriba. Pero bueno, bastante bien,
sí,
María.
Sí. Yo creo que sí, que hemos entrado por la puerta grande,
Albert. Si tengo a mis hermanas, lo puedo hacer con mis hermanas.
Pero con cuidado, siempre con precaución.
Ay, madre mía, hermanas.
Yo quisiera preguntarle a Vanessa más cositas. El trabajar con el grupo de Aspasur, ¿vale? Que a principio puede ser, o a priori puede parecer que va a ser más complicado, ¿Has notado mucha diferencia entre este atajo de monstruos feísimos que tenemos aquí y los que van a la Careta Teatra a hacer el taller que hacéis vosotros de circo?
¿Te digo la verdad? Sí. Para nada.
Bien.
Para nada. Se lo decía a María también.
Sí.
Decía, he utilizado las mismas técnicas, he hablado de la misma manera y ellos lo han recibido exactamente igual.
Perfecto.
Incluso hasta, si te digo la verdad y no es porque estéis aquí delante, hasta mucho más atrevidos. No se negaban. Sí que habían algunos que no, ya te lo decían directamente, pero el que sí era que sí, que sí. Hasta teníamos que ir frenando.
Bueno, pero te tengo que decir que algunos de los que se han negado, que hoy están aquí, Carmen, están dispuestos a la próxima sesión.
No, yo no subo más.
Ah, no, bueno, pues eso no me has dicho esta mañana, pero bueno, ahora lo vamos a dejar ahí.
Me gusta.
Bueno, ahora lo vamos a dejar ahí. Todo hay que atreverse. También es verdad, y sí, ahí sí que los puedo entender, que está el factor timidez. ¿Vale? Que entonces eso pues cuesta muchísimo más. Yo cada vez que se me caía el pañuelo miraba a ver si alguien me miraba y luego disimulaba y lo cogía así rápido porque yo también soy muy tímida. Entonces, bueno, es un poquito eso. Vale, Anabel, ¿qué volías preguntarle? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Que si le costó mucho?
¡Costó mucho! ¿Costó mucho aprender?
Pues sí, me costó mucho. Y las malabares, como dijo mi profesor de malabares, el malabarista es el único del circo que se puede seguir equivocando aunque lleve 30 años haciendo malabares. Es una de las técnicas más difíciles. Por eso es lo que os decía antes. Cuando empiezas a hacer malabares, tu obsesión es, las tengo que coger.
Sí.
No, lo primero que tenemos que aprender es a soltarlas bien. Una vez aprendemos eso, ya recogemos. Pero lo primero es, y se tienen que caer muchas veces para que te salga bien. Y aún así, aunque te salga muy bien, se te tienen que caer 10 veces más.
Bueno, y con los pañuelos todavía, ¿eh? Pero los aros que se me iba uno a una punta y el otro a la bueno, otra.
Casi, ¿a quién le has dado el golpe con el aro?
A la Antonia. A la Antonia, le arranco por Antonia. Los dientes. A ti también te he dado, ¿no? Sí, me he cargado a medio personal.
Hombre, hay una cosa que es evidente. Una actividad como la del circo no es algo que se aprende de la noche a la mañana.
No.
Vanessa lo dijo en el acto de presentación del taller, que era fruto de entrenamiento, ensayo.
Constancia.
Y digo entrenamiento porque no solamente hay un ejercicio físico y por lo tanto sí, tienes que preparar el cuerpo, la mente. Y además, el director del corto os va a exigir que lo hagáis muy, pero que muy bien. Por lo tanto, ya más vale que os espabiléis.
Además, es que os tengo que informar, y para los que nos oyen también, que si no lo hacemos bien, estará ahí él con la cámara.
Oigan.
Y nos fastidiará porque saldremos luego las tomas falsas. Cristina.
Cuando fuimos en el corte de Ser Madre,
¿sí?
En la albera, ahí estaba tú. ¡Refuerza más! ¡Refuerza más!
Claro, claro. Es que todo tiene su esfuerzo, ¿eh? El taller de circo, el corto de Ser Madre...
No, eso es algo que sí que ahora Vanessa lo va a sufrir en su propia carne, porque, bueno, ya se ha incorporado también a este equipo. Y una de las cosas que sí es muy importante destacar es que salga mejor o salga peor, es fruto de un gran trabajo y de un trabajo muy serio. Es decir, nada de lo que hacemos lo hacemos porque sí, ni para pasar un rato y como, bah. No, no, hay un trabajo muy serio. Los actores y las actrices están siempre atentos, colaboran, participan. Entonces, por eso es fácil enganchar a personas como Vanessa, que vienen de un mundo completamente diferente, que es una enorme profesional, una gran actriz, y nos conoce, os conoce a vosotros, viene a un rodaje de unas escenas, se enamora
sí,
del proyecto y dice, pues yo también quiero.
Sí.
Y aquí la tenemos.
Pues fue así.
Así fue.
Fue un amor a primera vista.
Sí, sí. No, y además, tú sabes, bueno, yo lo que te preguntaría es, ¿qué nivel de exigencia les vas a someter a esta gente?
Un 10.
Perfecto.
Bien. Un 10. Y más después de lo que me han demostrado hoy, el primer día.
O sea que, chicos, no hay tregua, ¿eh? A por ello,
pues
¿eh?
Pues gracias.
Y lo que decías de tratarlo profesional, es que es así como lo estamos llevando. Porque si no, mira, con los pañuelos y cuatro vueltas ya lo hubiéramos dejado. Y no, hemos sido ¿Cómo es nuestra canción?
¿Canción?
Ah, despacito.
Suavecito.
Jordi, ¿la tienes? ¿No? Vale, pues nada, otro día. Madre,
ese es nuestro lema.
Sí, es nuestro lema. Me
están oyendo por ahí, seguro.
Merino.
Haz un huevo.
A ver.
¿Te gustaría beber con cojar?
Me encantaría.
No, es que ya no se libra, ¿eh?
Claro. Aunque quiera, ya no, ¿eh? Le hemos hecho un contrato largo, por decirlo de alguna manera.
Yo encantada.
Pero sí que me gustaría transmitiros, sobre todo a vosotros, ¿no? Los que estáis participando de este taller y de cualquier otro. Y es que muchas veces uno espera que todo salga a la primera y que salga bien desde el principio. Y eso no es así. Lo que cuesta esfuerzo es lo que realmente vale la pena intentarlo, ¿no? Y luego hay un tema que es muy importante. A pesar de que cuando acabéis el corto del circo, y a lo mejor ya no volvéis a practicar nunca más esta actividad, siempre lo llevaréis. Siempre sabréis hacer unas malabares. Siempre sabréis hacer un trapecio o hacer una acrobacia. Y eso es un aprendizaje que llevaréis vosotros. Y no todo el mundo sabe hacer malabares. Y eso es importante que os esforcéis no solamente para el corto, que también, sino porque es un aprendizaje para vuestras vidas. Y sobre todo lo más importante es el esfuerzo que tenéis que hacer cada día para conseguir la meta. Si conseguís, a base de trabajo y esfuerzo, hacer unos buenos malabares, podéis conseguir cualquier cosa en la vida. Solamente hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. ¿Entendéis? Es muy importante. Cuanto más difícil es el reto, más felices seréis cuando lo consigáis. Además, eso es verdaderamente importante.
Perdón, ¿eh? Además, yo tengo que añadir una cosa, que ellos, una faceta buena que tienen es que son muy constantes. Uh-huh. Entonces, eso prima a vuestro favor, porque es, no, lo tengo que conseguir, y repetís. Entonces, eso os irá bien, porque al final lo conseguiréis. Edu.
¿Qué quiere decir? ¿Que en un futuro podemos ser profesionales, como ella?
Bueno, todo depende del tiempo que le dediquéis a esto. A ver, hay que distinguir varias cosas. Uno puede ser hacer bien las acrobacias, ¿vale? Hacerlas técnicamente bien, pero le falta ese plus de artista. Vanessa no solamente conoce la técnica, sino que además, cuando hace malabares, es una actriz, interpreta, es una artista. ¿Vosotros lo podéis llegar a ser? Por supuesto. ¿Todos? No. Porque a veces no hay que conseguir el 100%. De todo, ¿no? Yo he visto actuar a Vanessa en diferentes registros y así como he dicho anteriormente que es una gran monologuista y lo pienso, también he de decir que es una actriz dramática brutal, brutal. ¿Podemos ser todos como Vanessa? Si trabajamos mucho, si nos esforzamos mucho, si ensayamos mucho, podemos hacerlo bien. ¿Entendéis? Es decir, pero no tiene que ser el objetivo ser como Vanessa. El objetivo tiene que ser: voy a hacer algo, lo que sea, pero bien. Y para hacerlo bien tengo que dedicar tiempo y esfuerzo. Eso es básico.
Y no solo eso. O sea, yo pienso que tenéis que disfrutar, o sea, el día, el momento. O sea, no podemos... por ejemplo, Edu y yo hoy te decíamos, calma, tranquilo, todo llegará. No podemos vivir pensando, ¿y mañana qué haremos? ¿Y al otro día qué haremos? No, tenemos que disfrutar en ese momento lo que estamos haciendo. El siguiente día habrá más y lo disfrutaremos igual.
Es mi primer día, pues...
Es normal, es emoción pura y dura y es lógico, ¿eh? Pero hay que saber también disfrutar ese momento, esa ansiedad, ese no te deja disfrutar a tope, ¿sabes?
Y si me permites una cosa que creo que también es muy importante. Muchos de vosotros hacéis actividades diferentes, ¿no? Hay quien hace dicción, hay quien hace logopedia, hay quien tal. Y a veces, cuando estáis en ese tipo de trabajo, podéis llegar a pensar, ¿esto para qué? ¿Qué rollo?
Perdona, si lo hago yo no, ¿eh? Mira lo que te está diciendo
bueno,
la
Cristina. Bueno, porque le estáis dando la pelota.
¿Qué yo hago? Praxis con la María.
Praxis,
que me gusta. Signos.
También.
Comunicación, radio y no me aburro.
Pero por ejemplo, la praxis, que es un coñazo.
No.
¿Sí o no, Merino?
No.
Es un coñazo.
No, es un coñazo.
Merino. La praxis es un coñazo, ¿verdad, Merino?
Tal y como lo hago yo, no.
Bueno, eso me gustaría verlo a mí.
Te invitamos.
Cuando quieras. Un praxis, ¿no? Qué rollo. Bueno, pues, gracias a la praxis, el amigo Merino en el corto de violencia de género, hace una interpretación sublime y hace una vocaliza de una manera extraordinaria. Si no trabajara esto, no lo hubieras conseguido. Por eso vale
gracias
la pena hacerlo.
A la María.
Sí, y la Evelyn, por ejemplo, que es una gran actriz, sí, tiene un problema, es que mira a cámara.
Sí,
tenemos
sí
que evitar que mire a cámara. Pero bueno, pequeñas correcciones. Es decir, que aquello que hacéis cada día vale para algo, ¿no?
Claro.
Y el resultado es el final, es lo bueno.
Es que todo suma.
La primera que hago yo de cortometraje.
Claro. Pero muy bien, ¿no?
Claro, claro. Solo te falta el toque de no mirar al Albert, no, que ya sé que es guapo y es irresistible. No, pero...
Feo. Que es feo, feo.
¿Cómo que no, Ana? ¿Qué decías, que no soy guapo?
Guapísimo. Para mí el que más, ¿eh? Ya te lo digo.
El más guapo de mi casa, sí. Todo lo demás son guapas, pero el más guapo soy yo.
Claro, ahí vas ganando,
bueno,
¿eh?
Bueno, que no.
Claro.
Bueno, y hoy los chicos preparando el programa siempre piden una canción y, como no, sería la canción de Había una vez el circo. Sí. Espera, antes de que la pongas, Jordi, Cristina.
Esta canción se la dedico a mi madre.
Oh,
muy bien.
Que hace un año que falleció. Y se la quiero dedicar porque hoy voy a misa y se la dedico a ella.
Muy perfecto.
Bien. Y yo también se la quiero dedicar a la mía, que ya hace, ya es el cuarto año que falleció también.
Muy bien.
Se la quiero dedicar con todo mi corazón.
Y a mí también, mi abuelita Marta, un mes que se murió.
Muy bien, pues a todos ellos.
Y a mi madre, que hace 3 años que no la tengo.
Muy bien, pues a todos ellos queda esa canción. Cuando quieras, Jordi.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Había una vez corazón.
Bueno, y seguimos con Cristina. Cristina.
¿Gente con capacidad puede trabajar en un circo?
Pues yo te digo que sí.
¿Ha habido alguna vez, se conoce? Pregunto, ¿eh? No tengo conocimiento.
Yo no he conocido a ninguno, pero el otro día, justamente mirando por el YouTube, lo tengo que recuperar, se lo quería pasar a Albert, porque vi un chico en silla de ruedas. Uh-huh. Que estaba haciendo una actividad así de circo. Lo quiero recuperar porque es que fue ayer justo cuando se lo estaba enseñando a niños, buscando, porque muchas veces proyectamos también historias, que esto también lo haremos, habrá un día que necesitaremos tres.
Bueno, es que a mí se me está encendiendo la luz, como siempre.
Pero no nada.
Os digo una cosa. Pensar que el circo, el primer circo, ¿vale? Había gente discapacitada. El freak show que hablábamos antes estaba, por ejemplo, el hombre oruga, que le llamaban así porque no tenía extremidades, ni brazos ni piernas. Y si sabía encender, este caso es real, hay una película que se llama Freak, y sale este hombre que se encendía un cigarro y fumaba, ¿no? Sin manos ni pies, con la boca, ¿vale? Luego había una chica que tenía cuatro piernas. O sea, que discapacitado, sí, así empezó el circo, en verdad.
Sí, sí.
Mostrando esas deformidades, que es lo que os explicaba antes, que el freak show que nosotros hacemos es al final hacer ver a la gente que eso es maravilloso. Y hay un corto que yo os lo quiero poner y se lo recomiendo a todos los oyentes, que alguna vez en La Careta Parla lo hemos recomendado, que es El Circo de las Mariposas. Y ahí explica claramente el proceso de cómo utilizaban a esa gente en los circos y cómo luego viene este señor, que es el maestro de ceremonias, que este ser es muy mágico también, y hace el circo de las mariposas con un hombre alcohólico que llega a ser un gran trapecista, cómo una chica prostituta la llega a conseguir y que sea una gran malabarista, y su gran estrella, pero le da su tiempo, es el hombre sin extremidades. Y le dice, es que tú lo tienes más fácil que ellos. Y él se enfada, porque dice, ¿cómo me puede decir que yo lo tengo más fácil si yo no tengo ni brazos ni tengo ni piernas? Dice, porque tú, por poco que hagas, la gente va a alucinar. Ellos tienen que trabajar el triple. Y al final lo entendió. Y consiguió hacer lo que a él le gustaba. No os explico más, que si no soy spoiler woman y no mola, pero que sepáis que es muy chulo.
Además que el circo pone en cuestión muchas cosas. Yo creo que es una actividad que le pasa un poco como la radio. Siempre está muriendo.
Sí.
Parece que ya ha muerto el circo, sí. Ya ha muerto la radio. Pues no.
No.
Sobrevive, renace, se reconstruye, se reedita. Sí. Y a veces pensamos en el Cirque du Soleil, ¿no? Como
lo
que
más.
También el circo, pero yo prefiero el circo de antes, el circo de los principios de siglo, como el Raluí que comentábamos a micrófono cerrado, ¿no?
Sí.
Y sí que es verdad que los discapacitados han sido los verdaderos protagonistas,
sí,
del circo a principios de siglo. Y además ponían enfrente del espectador, quizás con un
tono morboso.
Con un tono morboso que no toca ahora.
No.
Pero yo creo que sí, yo creo que sí. El circo tiene ese componente de magia, ¿no? Ese componente de algo especial. Es la sorpresa permanente. Y yo lo que estoy comprobando con mis sobrinos, que son muy pequeñitos, es que los llevo al circo. Y a mí me gusta casi tanto más que a ellos. Es decir,
¡hombre!
Que me recuerda esos momentos mágicos, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos que empezar por el corto. Pero yo estoy ahí divagando. Ya os lo diré.
Uy,
cuando Jordi apague los cacharros, ¿vale? Pero algo haremos.
¿Algo haremos? ¿Qué quiere decir eso?
Algo haremos. Ahí lo dejo encima.
Miedo me da.
Algo se lo ha encendido, ¿eh?
A ver, Mónica, cuando quieras.
¿Cómo surgió el circo?
Bueno, pues lo que estábamos comentando antes. De fechas, más o menos hay gente que dice 1840, 1870, en Inglaterra, es donde se empieza a tener conocimiento de estos circos. Y de ahí van derivando al circo más tradicional que conocemos. De ahí luego empezaron a introducir lo que son animales, que ahora aquí hay un gran debate sobre los animales. Yo no estoy a favor de, si me preguntáis a mí personalmente, pues no lo veo necesario. Creo que el ser humano es capaz de hacer cosas mágicas y los animales creo que tienen que estar en otros sitios. Porque la vida ya es muy difícil ya para el humano vivir.
Completamente de acuerdo.
Rollo nómada, ¿no? Porque no tiene un sitio, un punto fijo. Imaginaos esos animales, cargarlos y moverlos con el estrés que le produce a un animal. Eso es lo que a mí no me parece correcto. Pero es verdad que en los 80 hubo otro gran boom del circo, sobre todo aquí más reconocido como por Teresa Raval y por Torrebruno, que tengo que decir que participé en el de Torrebruno, salí bailando con un compañero que me dejó tirada y yo seguí dándolo todo con 5 años. Me quedé la última ahí bailando, que al final me regaló una camiseta,
un montón de cosas, un cassette, y yo alucinando con el señor Torrebruno, que lo veía hasta alto, porque este señor lo tenéis que buscar.
Que era un maestro, ¿eh?
No,
sí.
Es muy bajito, ¿no?
Yo lo vi,
muy bajito.
Me gustaba mucho.
Sí, ¿a ti te gustaba el Torrebruno? ¿Y qué cantaban? ¿Os acordáis?
Sí.
No me
Tigres, leones.
Muy bien.
Campeones.
Muy bien. Pues, y en aquella época también era muy especial ir al circo, porque era algo...
Yo al circo, sí. Yo...
Ahora está como el Portaventura y no sé qué. Yo me acuerdo cuando mi padre me llevaba en Comarruga, es que me acordaba de toda la vida, y nos acercábamos al circo, era algo mágico. Luego es verdad que a partir de los 80 a los 90 hubo ahí totalmente un parón y muchas familias que, claro, pensar que esto va de familia en familia.
Claro.
Y generación en generación. Entonces ha habido generaciones que lo han pasado muy mal y han tenido que vender esos circos, dejarlo. Y luego otra gente como la familia Raluy, que yo personalmente tengo el placer de conocerlos a todos, gracias a mi hijo que se cuela en el circo. Viene de familia. Y al final les pareció muy entrañable porque era el único niño con, creo que la primera vez no tenía ni un año, que iba disfrazado de payaso al circo, rollo friki. Están los de Star Wars que van vestidos de Star Wars a ver las pelis, pues él iba de payaso así durante 6 años y ya estaban encantados. Iban monociclo y en la última actuación que fuimos a verles le dejaron estar en pista haciendo monociclo. Y os voy a contar esto, que para mí es muy bonito, porque él me dijo: mamá, cuando me quieras ver vas a tener que venir al circo, porque esta va a ser mi casa algún día.
Qué bueno.
O sea, que fue...
Qué bonito.
Tiene las ideas claras,
sí.
¿Eh, tu hijo?
No sabemos hasta dónde llegará, pero ahí está.
Bueno, Cristina.
Que me acuerdo que cuando era pequeña fuimos al circo y había como un esto de la tómbola. A mi padre le tocó una moto.
Caramba.
Madre mía, qué suerte.
Pero le cambiaron la moto por la guitarra.
Oye, a mí me parece que ahí le tomaron el pelo o algo, ¿eh?
No, porque la moto solo era para 2 personas. ¿Dónde me iba a poner a mí?
Ah, eso también es
verdad. Ah, claro, dijo.
En una guitarra cabéis la familia.
Te la puedes tocar.
En una guitarra cabe toda la familia.
Qué bien.
Qué bonito.
De hecho, si me permites, voy a hacer ahora un poco de pedante. Las fechas que tú haces, la del circo, que entendemos todos ahora, pero acordaros del circo romano. Los circos eran aquellos espectáculos donde la gente iba, pasaba toda la tarde y ocurrían cosas. Uh-huh. Que si los gladiadores, que si uno conduciendo una cuadriga, que si no sé qué. Es decir, que el espectáculo, exacto, ese espectáculo donde ocurrían muchísimas cosas es muy antiguo, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que, claro, el circo tal y como lo entendemos hoy,
claro,
como decía Vanessa, evidentemente
sí.
Nace de ahí, ¿no? Uh-huh. Pero incluso en todos, seguro que vosotros recordáis, con reyes y en las cortes siempre había alguien, el bufón o el arlequín, que era el que contaba chistes, el que hacía
malabares
también, acrobacias, y distraía un poquito al rey, ¿no? Y a toda la corte. Es decir, que el papel del cómico y del circo siempre ha estado muy presente, ¿no? Y pienso que ha jugado un papel...
Además, el bufón, para mí, el año pasado estuvimos en la Careta Teatro haciendo bufón y me encanta, porque el bufón, lo mejor que tiene es que puede decir lo que le dé la gana, es el único que puede cagarse en el rey y que le corten la cabeza.
Exacto,
claro.
Exacto.
Y entonces, claro, ellos estaban más allá, porque, claro, pensar que tener un bufón, cuando explicamos la historia en la clase, era muy duro, porque el que era más feo, más deformado, ese era el mejor bufón. Entonces, ¿ellos qué hacían? Desde su perspectiva, como no somos humanos, según la sociedad en ese momento, como no de esto, vamos a decir lo que nos dé la gana. Uh-huh. Y yo creo que ellos vivían como en paralelo a lo que era la sociedad en aquel momento. Entonces, ellos tenían una visión muy amplia, porque lo veían desde fuera. Y entonces, ellos decían lo que veían. Y era muy guay, porque en verdad los tenían, sí, eran esclavos, tal, pero en realidad yo creo que eran los que más...
Eran como duendecillos,
sí,
¿no?
Que podían... eran los que tenían
algo
una
mágico.
Libertad plena. Sí,
sí, sí.
Sí. Bueno, Mónica, tú tenías una última pregunta.
¿Has trabajado con discapacidad alguna vez?
No, nunca. La primera vez.
Porque no quiere, porque no quiere.
Pero repetirá.
Y tanto.
Porque no quiere.
Y tanto.
Yo creo que sí, que querrá.
Porque no quiere, no ha querido. No se ha atrevido a actuar
conmigo.
Pero
nosotros conmigo. Sí, nosotros sí.
Ah, es verdad, bueno, claro, claro. Ahí.
Hemos compartido escenario, ¿eh?
Es verdad,
yo eso sí,
bueno,
que es verdad.
Claro, claro, claro.
Claro, es que tú a mí no me ves con un discapacitado.
Es verdad, ¿eh?
Tú a mí me ves
bueno,
como
esto
un
me
monstruo.
Pasa, ¿eh? De verdad, mira, mi amiga, yo tengo una amiga que va entera tatuada, pero entera es entera. Todo el mundo cuando nos vamos a tomar algo, se la queda mirando. Yo ya no le veo los tatuajes. Uh-huh. ¿Sabéis lo que quiero decir? Uh-huh. Con Alberto me pasa y con vosotros también. Yo no veo eso ya. Veo a la persona.
Claro.
Entonces a mí no me sorprende. ¿Lo entendéis? Yo cuando voy con mi amiga, todo el mundo, tú sabes quién es, uh-huh. Que es increíble. Y todo el mundo, o sea, es verdad que notas las miradas ahí. Uy, madre mía, esta chavala, y cuando sea vieja, que esto es muy típico, ¿eh? No sé qué, pues cuando sea vieja, con lo buena que está, va a seguir estando igual de buena, pero con dibujo. Pues me pasa lo mismo, que llega un punto que eso no es una barrera.
Claro, es que es lo importante, Vanessa. Mónica tenía no sé cuánto tiempo nos queda y Jordi 3 minutos. Ya vamos, como siempre, con el petardo en la nariz. Vamos a decirlo. Bueno, Mónica quería saber un poquito cómo surgió la idea del taller de circo. Yo le he dicho, no te lo explicaré, me preguntó, te lo explicaremos en la radio. ¿Vale? Bueno, pues surgió pues cuando hicimos la presentación de los cortos. Allí, pues nos juntamos un momento los tres prendas Lerenda, que tenemos mucho peligro, y en un momento dijimos, ah, pues abrimos puertas, no sé qué, pues no puede ser de circo, y ahí empezó todo. Y ahí fue cuando le propusimos a Vanessa, por favor, si podía venir a hacer el taller de circo. Bueno, nos tenemos que despedir. Yo personalmente tengo que decir, bueno, Albert, a ti que te voy a decir, que te quiero con toda mi alma, ya lo sabes. Sí. Que,
nosotros también.
Nosotros también.
Que no cabe, es mutuo. No cabe duda alguna. Y a ti, Vanessa, te tengo que decir que, bueno, que me transmitiste un buen rollo desde que te vi, que
igualmente.
Yo esa sensación la tengo, o sea, cuando alguien me transmite, o sea, y no hace falta nada más. Y que bueno, que estoy encantada de que hayas venido al programa, de que participes con nosotros en el taller de circo y de que estén disfrutando tanto mis chicos.
Hay una pequeña cosa que me gustaría decir, porque a veces la gente que nos oiga puede malinterpretar. Vanessa colabora con Aspasur de forma total y absolutamente altruista.
Totalmente.
Que conste en acta.
Sí, sí.
Porque
sí,
hay
sí.
veces que se malinterpretan las cosas.
No, no, yo lo corroboro totalmente. O sea, además es que...
Que con la agenda de Vanessa es de agradecer.
Y tanto.
Porque me consta que ha hecho un gran esfuerzo para dedicar el tiempo a este taller.
Sí,
por
además
tanto...
es que en ningún momento ha puesto ningún tipo
bueno, esfuerzo
de
ya no es esfuerzo. Esto ya es ganas.
Placer.
Sí, exactamente. Y gracias, gracias a Albert por...
A mí.
Sí. Gracias porque siempre estás ahí y me encanta. Y gracias, María, y sobre todo, y gracias a vosotros. Porque habéis sido increíbles, os lo prometo. Y mi primer día de clase, que ha sido hoy, tengo que decir que estoy hiper emocionada. Me podría llorar porque soy muy llorona, ¿eh?
Pues júntate conmigo, bonita.
Vale, pero
y conmigo también.
Pues está muy bonito porque hay que llorar y hay que reírse. Y lo guay es compartir emociones. Así que muchas gracias.
Pues muchas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. En septiembre nos volvemos a ver. Adiós, Jordi.
Aquest programa el fem persones amb discapacitat. Tenim com a objectiu ser escoltats, no de manera diferent, sinó amb l'acceptació d'igualtat, demostrant les nostres aptituds per poder desenvolupar tot el que ens proposem.